En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos ocupamos y nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, y ahora mucho más que nunca. Pero bueno, poco a poco, siempre con la necesaria cautela, vamos saliendo a la calle, toda vez que las fases del desconfinamiento se han puesto ya en marcha, pero sin duda quedan dudas por resolver. Y hoy vamos a tratar de responderlas, además de recordar merecidamente el espléndido trabajo de nuestros profesionales sanitarios durante esta crisis. Esto es Fórmula Salud, están en Onda Madrid, arrancamos.
Volverá la vida, volverán los sueños, minúsculos momentos, lo que importa de verdad. Caminaré descalzo, la lluvia hará sus charcos y marzo será marzo, nada más. Ángeles sin alas, luchando hasta el final, los héroes eran estos, gente tan normal.
Bueno, pues como siempre hacemos en este programa, tratamos de llevar a todos ustedes los mejores consejos formulados por los mejores especialistas en cada caso. Y antes de ir con la entrevista que queremos empezar ahora, pues queremos dar el pésame a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por el reciente fallecimiento de un familiar muy cercano. Y desde aquí, desde luego, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora, para justamente eso, recordar el enorme trabajo de los farmacéuticos durante esta crisis, tenemos ya con nosotros a Ana López Casero, que es tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en fin, nosotros bien, afortunadamente, esperemos que ustedes también. Pero la primera pregunta es, ¿cómo valoraría el papel de los farmacéuticos durante esta crisis sanitaria?
Bueno, pues mira, permíteme, ya que me dais la oportunidad, de que empiece, antes de responder a vuestra pregunta, que empiece dando un gracias enorme a todos los sanitarios que se están dejando la piel en esta crisis, en esta pandemia, especialmente también a los farmacéuticos, que tenemos la responsabilidad de darles voz y representar. Y también un agradecimiento muy importante a los medios de comunicación, entre los que os incluyo, porque gracias a vosotros, pues la verdad es que todo nuestro trabajo, toda nuestra acción, nuestra vocación de servicio, pues llega a los ciudadanos. Así que de verdad que un gracias en mayúsculas a todos vosotros y también eso, como digo, a los sanitarios y a todos los farmacéuticos de cualquier modalidad, de ejercicio, hospitalaria, atención primaria, salud pública y, por supuesto, pues la farmacia comunitaria, que ahora explicaré un poquito más el papel que ha desempeñado. Y bueno, ya entrando un poco pues en materia, pues cómo destaco la labor de nuestros compañeros en esta pandemia y en este momento. Pues yo creo que el gobierno dio un papel de establecimiento esencial a la farmacia y es lo que es. Nosotros siempre hemos dicho que la farmacia comunitaria es una conquista social de nuestros ciudadanos en nuestro país. La red de 22.000 farmacias que llegan al prácticamente 100% de todos nuestros municipios, por muy pequeños que sean, es una red capilar que permite no solo la accesibilidad del medicamento, sino también, como ha demostrado en esta crisis, pues la accesibilidad a determinados servicios sociales para proteger a los más vulnerables. Y eso, sin duda, es algo pues que tenemos ahí, que es un activo de nuestro país, como digo, y ha quedado de manifiesto. Hemos estado en, y estamos en primera línea de asistencia, y yo lo resumo así: es un establecimiento sanitario, la farmacia comunitaria esencial, es un nivel asistencial más, y los farmacéuticos como profesionales sanitarios, pues hemos estado, estamos y estaremos siempre al lado de, del paciente, de la población, y dejándonos la piel. En este caso, pues hemos estado en primera línea, en línea de asistencia, en un momento muy complicado, donde los ciudadanos pues no acudían a los centros de salud y no lo hacían pues para evitar desplazamientos, que no acudían tampoco a los hospitales, y esto sin duda pues nos ha dado todavía una mayor cercanía y una mayor capacidad de acción, como nosotros en muchos casos decíamos, ¿no?, que podíamos hacer. Así que yo destaco que hemos dejado visible seguramente algo que nosotros conocíamos muy bien, y es que podemos hacer más cosas y queremos hacer más cosas por la sanidad y también por los servicios sociales de este país.
Desde luego la farmacia ha demostrado una vez más su valor asistencial, como usted comenta, y más si cabe en un momento tan duro, pero quizás hay una parte de esos profesionales de su sector que son menos visibles y sin embargo son tremendamente importantes en la toma de decisiones. Por ejemplo, estamos hablando de la farmacia hospitalaria. Ese sí que tienen un papel y han vivido de manera muy importante en sus propias carnes la necesidad de tomar decisiones a veces muy comprometidas y no siempre los ciudadanos lo conocemos, ¿verdad?
Efectivamente, yo destaco y hablamos mucho de la farmacia comunitaria, que la conocemos todos muy bien, pero sin duda alguna el papel y el rol de la farmacia hospitalaria es determinante y han tenido también un protagonismo especial en esta crisis. De hecho, bueno, pues han tenido que vivirlo en primera persona también el hecho de que prácticamente han tenido que innovar en la aplicación de nuevos tratamientos, han tenido que compartir conocimiento con muchos otros profesionales, incluso de otros países, y nos consta el esfuerzo enorme que han tenido que hacer todos ellos por estar atendiendo pues a muchos pacientes también en el ámbito hospitalario y sin duda trabajando con todo el equipo médico y con todo el equipo multidisciplinar en sus hospitales. Nosotros desde el principio, desde el Consejo General, sabíamos que era una situación excepcional y teníamos que diseñar soluciones excepcionales, y lo que hicimos fue dirigirnos al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas pues para poner en marcha una batería de medidas importantes, como fue la entrega de medicamentos a domicilio desde la farmacia, para lo cual tenemos también o firmamos acuerdos de colaboración con Cruz Roja y Cáritas para podérselos hacer llegar también a los más vulnerables. Y hemos llegado también en el ámbito de los medicamentos hospitalarios pues a bastantes acuerdos, siempre también con la necesaria colaboración y coordinación con nuestros compañeros de farmacia hospitalaria para dispensar algunos medicamentos hospitalarios desde las farmacias comunitarias para evitar esos desplazamientos también y los riesgos innecesarios, ¿no?, y poder descongestionar también los hospitales. Y luego pues también hemos hecho un montón de gestiones que no se ven, pero que son operativas, que tienen que ver con lo que es la prestación farmacéutica, modificaciones en la receta electrónica de nuestros ciudadanos para evitar que los ciudadanos vayan al centro de salud. Y eso ha hecho también pues que seguramente muchos trámites administrativos de eliminar pues las caducidades de las recetas, los visados, este tipo de cosas que a veces pues son mecanismos de control que con la adecuada coordinación en situaciones excepcionales se pueden poner en marcha, pues todo esto se ha hecho tanto desde la farmacia comunitaria como, por supuesto, también desde la farmacia hospitalaria, sin duda.
Y más aún, ¿nos puede comentar, aunque sea de forma resumida, en qué consiste ese plan de 24 iniciativas que propusieron al Ministerio de Sanidad para aumentar la asistencia y la seguridad durante la desescalada?
Bueno, pues efectivamente lo hicimos público ayer, no, antes de ayer, concretamente lo hicimos público, y es un plan pues bastante ambicioso y otra vez queremos ser parte de la solución. Nosotros le hemos propuesto una batería de 24 medidas articuladas en 5 ejes. Entendemos que el plan de desescalada tiene que aumentar sí o sí la capacidad asistencial de la atención primaria. Entendemos que la atención primaria tiene que ser el motor para poder implantar la desescalada y para poder salir de esta crisis. Y tenemos acciones pues concretamente en este ámbito, en el ámbito de aumentar la capacidad de la atención primaria, pues como he dicho y me he referido antes, pues concretamente a la dispensación de medicamentos a domicilio, o sea, seguir con la dispensación de medicamentos a domicilio para población vulnerable, continuar con estas medidas de receta electrónica para evitar el desplazamiento a los centros de atención primaria y, sobre todo, favorecer mucho la coordinación con los equipos de primaria y especializada para enfermos crónicos. Queremos y estamos verdaderamente preocupados y ocupados para que los enfermos crónicos tengan su adecuada prestación farmacéutica, pero también su asistencia. Ellos están muy preocupados, estamos teniendo rondas con todas las asociaciones de pacientes y nos trasladan su inquietud y su ansiedad. Y aquí, pues también nosotros queremos mantener la dispensación de los tratamientos hospitalarios a pacientes externos vulnerables desde la farmacia comunitaria, siempre con la coordinación de nuestros compañeros de servicio de farmacia hospitalaria. Todo eso dentro del primer eje, que es donde hemos propuesto pues, la mayoría de las medidas. Y luego hay otras, como es pues, formar parte de la red de vigilancia epidemiológica, formar parte de los protocolos de detección precoz, difundir y hacer campañas de educación sanitaria para la población, que es muy necesario, que hay mucha desinformación, muchos bulos, mucha inquietud en la población, en temas, fíjate, tan tontos como el uso de las, o tan tontos o tan simples aparentemente como el uso de la mascarilla o otro tipo de uso de fármacos que es necesario la implicación y la coordinación de los profesionales haciendo llegar una adecuada formación. Así que, bueno, pues son 24 medidas, muchas medidas, todas muy ambiciosas, pero ahí está, nuestra mano tendida para ayudar a nuestros ciudadanos, para ayudar a nuestro gobierno, para ayudar a los profesionales sanitarios y ofreciéndole lo que mejor sabemos hacer, que es pues nuestro trabajo y sobre todo nuestra vocación de servicio público, que es muy importante y la tenemos en todos los ámbitos de ejercicio profesional.
Eso desde luego lo conocen bien los ciudadanos porque son ustedes los agentes sanitarios más cercanos, como bien comentan, a cada uno de nosotros y es bueno que sepamos que podemos contar también en las situaciones más complicadas, más difíciles como son las que estamos viviendo con una situación de confinamiento y en fin, con una situación de crisis por esta epidemia mundial, pues el saber que tenemos ahí ese agente sanitario de primer nivel que nos puede echar una mano. Muchísimas gracias por todo lo que tiene que ver con su profesión y que sigan trabajando y que sigan manteniendo la salud, que eso también es importante.
Muchísimas gracias. Me vas a permitir que, sí, que acabe ya simplemente con un recuerdo pues a los compañeros que nos han dejado en esta crisis, que han sido 18 concretamente los que han perdido la vida, 16 farmacéuticos y dos compañeros técnicos auxiliares, a los que desde aquí quiero también a sus familias pues lanzar y desearle un abrazo muy fuerte. Y sobre todo pues decirles también y aprovechar este último minuto, decir que la farmacia y la Cruz de la en todos estos días no se apaga nunca, pero es que además queremos ser ese refugio para los ciudadanos, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito social, con iniciativas para población vulnerable, como es la iniciativa Mascarilla 19, que es para violencia de género, para proteger a mujeres víctimas de violencia de género, o como es esa colaboración que tenemos con la Guardia Civil para también detectar a personas que viven solas y que están en casa y no pueden moverse. Así que, bueno, ahí tienen la red de farmacias, pero también, sobre todo, tienen a todo un colectivo de 74.000 profesionales en muchos ámbitos que están al servicio de todos nuestros ciudadanos y de los pacientes.
Ana López Casero, pues muchísimas gracias. Sabemos dónde están y eso siempre es bueno. Gracias.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta edición especial frente al coronavirus y bueno, pues para nosotros es un auténtico honor volver a tener con nosotros a Fernando Prados, que es el coordinador general del Hospital de IFEMA, a quien ya le damos los buenos días. Doctor, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, todo muy bien.
Bueno, pues nos alegramos. Así, a bote pronto, ¿qué balance haría del trabajo sanitario que se ha llevado a cabo en el Hospital de IFEMA, que ya ha sido cerrado?
Pues ahora estos días, recogiendo los datos que han dado, todo el trabajo que se ha desarrollado aquí en IFEMA, las sensaciones de satisfacción de ver que lo que se había planteado pues se ha conseguido. El haber colaborado con el sistema de salud madrileño en restablecer la operatividad de los hospitales en el momento en el que la pandemia con más fuerza azotó en número de pacientes en nuestra sanidad, pues la verdad es que lo que reporta es satisfacción y, bueno, pues el trabajo cumplido.
¿Y cómo se logra levantar un hospital en tan poco tiempo y dar atención a cerca de 4.000 pacientes? Porque eso se dice así pronto, pero claro, es muy complejo, muy difícil.
Pues la verdad es que ha sido un trabajo de gestión bastante complejo, porque no era solamente el regular, el que hubiera personal sanitario suficiente, con un trabajo fantástico por parte de atención primaria y tanto el SUMA como el SAMUR como los propios hospitales que cedieron personal para hacerlo. Ya es establecer que ese trabajo esté coordinado pues con los fontaneros, que tuvieron que instalar más de 35 kilómetros de tubería de cobre, con los militares que hicieron todo el montaje de las camas, con los operarios que forman las estructuras y que hacen los montajes de lo que son como stands de feria, pero que evidentemente para dar cumplimiento el arquitecto, que es el que tiene que planificarlo, todo eso se tuvo que hacer en un tiempo récord, pero para hacerlo en un tiempo récord teníamos que coordinar perfectamente el trabajo de cada uno de ellos, porque desde los hospitales ya se estaba planteando el traslado de los pacientes hacia acá, y eso fue pues en cuestiones de minutos. Desde que salía desde urgencias había que tener preparado todo para que cuando llegara el paciente tuviera su cama con todo lo necesario para dar tratamiento y mantener el estado del paciente lo mejor, lo más óptimo posible.
¿Y qué datos de todo lo que se ha hecho en IFEMA en el tiempo que ese hospital de campaña en fin ha estado funcionando, qué datos son los que para usted tienen un mayor valor? ¿Qué destacaría?
Hombre, que llegáramos en el momento del mayor pico de pacientes ingresados en los hospitales madrileños, llegáramos a tener 1.200 pacientes en IFEMA, siendo el hospital que más pacientes COVID ha tenido de España, pues refleja todo. Porque, lógicamente, detrás de esto hay el trabajo de muchísima gente, de muchísimo esfuerzo por parte de todos, porque cada uno de ellos, evidentemente, era absolutamente indispensable. Ese es el dato principal, que al conseguir meter aquí a 1.200 pacientes, pues conseguimos que los hospitales de Madrid tuvieran 1.200 pacientes menos para poder trabajar con el resto en perfectas condiciones.
Seguro que en todo este tiempo hay alguna anécdota de esas, en fin, cuando los días han sido especialmente complicados, que usted se va a llevar para siempre de su trabajo, de su paso por IFEMA, ¿verdad?
Sí, la verdad es que anécdotas hemos tenido mucho, porque esto ha sido un hospital peculiar, tenía unas características peculiares al estar realizado en forma modular, a los pacientes tener contacto entre ellos mismos, al poder participar ellos mismos en diferentes tareas, en diferentes actividades, el poderse dar paseos por el hospital, que tenía grandes avenidas donde ellos podían, han hecho que al final los propios pacientes pues hayan establecido ellos mismos un espíritu diferente a lo que hay en un hospital, y eso ha dado lugar a muchísimas anécdotas que hemos podido ver en redes sociales o en televisión, de que ellos mismos pues hacían coreografías y bailes con el personal sanitario, establecían zonas de lectura, participaban en juegos, a la lotería, al bonoloto, que jugaban entre ellos sacando números, y la verdad es que al final lo que queda es que no solo se consiguió que sus pacientes tuvieran además un número de altas en proporción a los traslados que tuvimos que hacer por empeoramiento, incluso a las 16 muertes que se han producido en este hospital, pues tuvimos unos datos muy buenos desde el punto de vista sanitario, pero sin ninguna duda los mejores datos y las mejores referencias que tenemos es del plan de humanización, que en eso se han conseguido unos resultados espectaculares y evidentemente han dejado muchísimas anécdotas, ¿no? Desde los que estaban en el control de Chinchón, ir al control de Boadilla a ver cómo hacían el baile del Resistiré de todos los días a las 8, pues hasta los pacientes que salían de sus controles para aplaudir a los pacientes que eran dados de alta de otros controles, y todo eso generaba un estado permanente de actividad y de alegría dentro de lo que es el estar ingresado por estar infectado en una pandemia.
Y no sé si forma parte de ese plan de humanización, pero hemos sido testigos de declaraciones de algunos pacientes que alababan incluso la comida. Algo que, en fin, siempre se dice, no, esto es comida de hospital, para decir que no es muy buena, digamos. Hasta eso, es increíble, ¿no?
Sí, eso es un hito. Eso es un hito. Conseguir que digan que la comida es buena, evidentemente es una percepción. Tiene que ser una percepción, no puede ser otra cosa. Pero sí, sí dice que evidentemente ellos sí estaban a gusto, estaban contentos. Sí es verdad que se les ha mimado, porque alrededor de esto ha habido un equipo de admisión que ha estado absolutamente pendiente de los pacientes para intentar que tuvieran en todo momento todas aquellas cosas que les faltaban, ¿no? Desde un libro, haciendo una biblioteca, hasta contactos con los familiares que ellos mismos ponían al recibir cartas y llevárselas, el ponerles en contacto con otros pacientes que tenían las mismas inquietudes o las mismas necesidades de ellos. Todo eso se ha trabajado muchísimo porque ha sido muy intenso. Y la gente que ha venido no ha venido solamente a realizar su trabajo, sino se ha involucrado directamente en un proyecto, en un programa que estaba dando unos resultados muy buenos y donde todo el mundo quería participar, porque evidentemente sabían que de esa participación se iban a conseguir responder a lo que nos venía, ¿no? al COVID y a la pandemia.
Ajá. Y además ha sido un ejemplo de colaboración entre diferentes estamentos de la sanidad pública y privada, diferentes instituciones, el ejército, la sanidad privada, la sanidad pública, que ha sido incluso halagado por la propia Organización Mundial de la Salud. Eso es para sentirse especialmente orgulloso, ¿no?
Sí, aquí ha aportado todo el mundo, y todo el mundo no es que solamente los sanitarios de la sanidad pública y de la sanidad privada que han venido a dar absolutamente todo de lo mejor que tienen, sino que además es que las propias empresas de la sociedad civil han colaborado directamente en lo que han podido. Hemos tenido durante todos estos días camiones, roulots con comida de diferentes empresas que gratuitamente daban a los profesionales aquello que les solicitaban, pero totalmente gratuitos. y hemos tenido problemas porque teníamos poco espacio para tantas camiones como querían traer para repartir comida. Pero es que hasta empresas de zapatos se han regalado zapatos, que dices, bueno, pues es que nosotros no necesitábamos zapatos, podríamos necesitar otras cosas. Hubo un momento que sí que necesitábamos material sanitario o material de autoprotección, pero nos cedían absolutamente todo con la mejor disposición, sabiendo que evidentemente, bueno, pues lo que hacían era colaborar un poco más en que esto saliera bien. Pero por otro lado, las instituciones se han volcado. O sea, la participación aquí del Ejército ha sido increíble, pero increíble. Tanto la Agrupación Asturias como la UME, que son las que más se han involucrado, como la UMAT en la UCI, pues la verdad es que se te ponen los pelos de punta de pensar que esa gente plantearle cualquier tipo de problema e inmediatamente buscaban la solución de la manera más rápida, más eficiente y contrarreloj y haciendo de esa actividad un objetivo de 60, 50, 60 personas que evidentemente daban todo para poderlo conseguir, ¿no? Yo recuerdo los primeros días que lo que teníamos que hacer era montar las camas porque no las teníamos ni montadas, que hicieron una cadena, cada uno de ellos debía poner un tornillo. Y la verdad es que en cuestión de un minuto, entre que subimos y bajamos de donde estaban los despachos, nos encontramos que habían instalado en el pabellón 5 pues cerca de 60 camas para los 50 pacientes que venían, ¿no? Y tuvimos que decirle ya parar, que ya hacen falta más. Pero con un espíritu de trabajo y con una dedicación que de verdad que solamente puede venir de gente que de verdad se sienta esa implicación y ese compromiso con los demás.
Doctor Fernando Prados, eso quizás es lo mejor, lo que nos está comentando, esas sensaciones de haber podido prestar una asistencia sanitaria de calidad, con la plena implicación de todos los profesionales y además cumpliendo unos niveles máximos de humanización. ¿El peor momento de todo este tiempo tiene algo así que diga, esto es cuando peor lo pasé?
Bueno, pues fue el primer muerto en IFEMA, en el pabellón 5. Todavía no habíamos prácticamente empezado. Y bueno, pues una paciente que además no esperábamos, porque no, pues si no lo hubiéramos trasladado a un hospital, pero porque todavía no teníamos la UCI, pero sin previo aviso, pues falleció, ¿no? Y bueno, pues la hija apareció a las 2 horas aquí mismo, bueno, pues porque la habían avisado de que su madre había muerto. Y la verdad es que fue un momento de angustia, de decir, bueno, pues esta es la realidad. El trabajo tiene esto, que de vez en cuando pues el resultado no sale como tú esperas. Y bueno, pues esa realidad pues nos puso tal vez a funcionar todavía más deprisa. De todas maneras, nos quedó que la propia hija nos dijo que había hablado por la mañana y que se sentía tranquila de haber podido hablar con su madre, que le había transmitido que la estaban cuidando mucho y que bueno, pues que sus últimos momentos la verdad es que los pasó absolutamente vigilada, cuidada y tratada como debía ser. Pero es cierto que cuando se muere un paciente pues ha fracasado el sistema, por decirlo así. Y bueno, pues es el resultado que nunca esperas, pero que forman parte de la medicina. Y como nos ha pasado en otras ocasiones, pues hay que superarlo y seguir avanzando para que no pase más o que pase las menos veces posible.
Ajá. Pues nos quedamos con eso. Enhorabuena por ese trabajo, por su labor y por la de todos aquellos que han estado coordinados por usted. Y nada, lo que deseamos es que tenga pronto nuevos objetivos y que esos objetivos sean tan agradables como estos de haber formado parte de ese dispositivo que todos vamos a recordar. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Buen día.
Gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse del lado de las empresas y los trabajadores ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Te acercaste demasiado tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece. Y que me muero cuando tus labios me nombran. Aprendimos a soñar el mismo sueño que se va desvaneciendo cada día. Y los días en el invierno son más pequeños, pero aún queda mucho otoño todavía. Y se nos acaba el tiempo. Desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder. Cada vez que miro.
Continuamos avanzando en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus, como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia. Y bueno, pues tenemos la fortuna de contar con algunos de los más prestigiosos sanitarios de nuestro país que nos ayudan a entender mejor, por ejemplo, una pandemia como esta. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y militar en excedencia, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, hace un instante hablábamos con el doctor Fernando de Prados, el coordinador de ese hospital de IFEMA, y hacía una mención muy especial al trabajo que habían llevado a cabo los militares, con un gran conocimiento y una dedicación absoluta por todo aquello que se precisaba para poner en marcha, para poner en orden ese hospital y que no faltara de nada. La labor del ejército durante esta crisis ha servido, desde luego, para demostrar la importancia que tienen en nuestra sociedad, y usted es representante porque es militar en excedencia, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que las Fuerzas Armadas han jugado un papel muy importante, por ejemplo, en el despliegue de este hospital que hemos tenido, que ha aliviado tanto la carga en los hospitales de Madrid, que ha sido el IFEMA, además con un éxito en el diagnóstico, tratamiento y en la evolución de los pacientes. Pero también la Fuerza Armada ha jugado muchos otros papeles, por ejemplo, la unidad de emergencias en las desinfecciones de residencias, o en el hospital Gómez Ulla, en el transporte, en el Palacio de Hielo. La verdad es que ha tocado muchísimos puntos críticos en esta pandemia a nivel nacional que estamos, parece que empezando a vencer.
De todas formas, claro, ustedes, vamos, los militares han ejercido un trabajo fundamental. Usted hablaba de esa tarea de desinfección en residencias y no pocas comunidades ha tenido que ser la acción del ejército decisiva, por ejemplo, en la llamada España vacía, en los lugares que pueden parecer más recónditos, pero que también tenían necesidades sanitarias de primer nivel.
Afirmativo. Utilizando terminología castre, en Salipio. La verdad es que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado, que es el término castrense, con una eficacia absoluta. Allá donde se ha necesitado, porque no llegaba los medios sanitarios de las comunidades autónomas en diferentes ciudades o puntos especialmente de esa España despoblada, allí llegaba la UME para, por ejemplo, desinfectar en habitaciones de residencias de ancianos donde se ha producido esta tasa de mortalidad tan alta, por ejemplo, pero también en funciones la UME de vigilancia y también otras unidades del ejército de tierra han estado colaborando, por ejemplo, en otro sitio especialmente doloroso como ha sido la morgue del Palacio de Hielo, por ejemplo, también en el cuidado de los cadáveres hasta que se les ha podido dar un final adecuado y justo a estas personas que han fallecido.
Ajá. Y además, claro, lo que ha destacado, y en eso ustedes son obviamente especialistas, es la tarea logística para montar hospitales de campaña. Hablamos de IFEMA, pero ha habido otros donde también ustedes han formado parte fundamental. Y eso lo tienen ustedes muy trabajado y muy entrenado.
Claro, las Fuerzas Armadas están siempre preparadas para trabajar en sanidad en paz o sanidad en guerra. Y una de las misiones que tiene es el despliegue. Una de las actividades que conllevan a cabo son los despliegues sanitarios. Y estos estamos preparados para montar hospitales de campaña, por ejemplo, en zonas de guerra, diferentes escalones sanitarios, role 1, role 2, role 3, role 4, que sería el Hospital Central Gómez Ulla. Y teniendo esa experiencia y teniendo ese material y teniendo sobre todo los magníficos profesionales preparados, comprometidos en las diferentes unidades de los ejércitos españoles, pues se tiene el conocimiento y teniendo esa capacidad de trabajo, prácticamente incansables, han podido desplegar efectivamente hospitales de campaña pues en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. No solamente, efectivamente, lo más visible ha sido el IFEMA aquí en Madrid, pero todos los hospitales de campaña, luego, han sido exitosamente, han cumplido su misión, han cumplido los objetivos en esas actividades que se denominan tácticas para cumplir un objetivo muy concreto dentro de esa estrategia global que han seguido las Fuerzas Armadas de colaborar en esta lucha, en esta pandemia que estamos padeciendo.
Y, doctor Chivato, también, bueno, no ha hecho falta, pero sí es verdad que la sanidad militar está especialmente preparada para abordar situaciones tan complejas como ya pudimos ver en el caso del ébola, del virus ébola, en su momento, cuando estuvo atacando a personas de nuestro país, compatriotas nuestros que estaban trabajando en África y que por desgracia se infectaron y trajeron la infección también aquí. Es decir, ustedes están siempre a la vanguardia y saben y conocen mejor que nadie los protocolos de seguridad de los propios sanitarios para afrontar situaciones como un virus como el del ébola o en este caso cómo afrontar situaciones para un virus tan complejo como este, el SARS-CoV-2.
Pues efectivamente, Alipio. Otra de las misiones que tienen las Fuerzas Armadas es el transporte. Puede ser transporte en paz o transporte en guerra. Y efectivamente, en el caso desgraciado del ébola, que apenas tuvimos unos misioneros que han entregado su vida por ayudar a los más débiles en el peor continente de condiciones higiénicas y sanitarias, y fallecieron estos misioneros, pero efectivamente intentamos salvar la vida de uno de ellos y se trajo en unas condiciones de asepsia, de esterilidad perfectos, siendo felicitados por autoridades sanitarias internacionales, como ha pasado en el caso de IFEMA, que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido públicamente el éxito de este despliegue. Somos capaces de traer, porque se trata de repatriar heridos, por ejemplo, pero tenemos efectivamente en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, donde hay un magnífico plantel de médicos, personal de enfermería, psicólogos, odontólogos, veterinarios, hay una planta La última planta del hospital es una unidad especial de aislamiento para estos casos de máxima transmisibilidad que pueden dar lugar a brotes epidémicos de difícil control, porque el problema es que tenemos con determinados virus, puede ser, o enfermedades hemorrágicas como el ébola o este virus, es que no disponemos de un tratamiento todavía eficaz.
Claro.
Cuando tengamos una vacuna, esto será otra historia.
Entre tanto, tenemos que irnos preparando. Y de la misma manera que, bueno, todavía estamos con esta epidemia, tratando de vencer al virus, buscando fármacos y buscando vacunas. Pero en lo que eso llega, lo que todos conocemos es que vamos a tener que adaptarnos a una nueva situación, a una nueva realidad. Y eso en los hospitales, por ejemplo, en la atención tanto hospitalaria como los centros de salud, también lo vamos a ver. Habrá que hacer algo en lo que ustedes también han estado a la cabecera, a la vanguardia, que es las teleconsultas, la importancia de la telemedicina. Tendremos que ir acostumbrándonos a realizar ese tipo de consultas, de quizás desde nuestra casa, con los médicos de atención primaria o con los médicos de especializada en los hospitales.
Totalmente de acuerdo. Las patologías más frecuentes son las crónicas. Entonces, por ejemplo, para el control de una diabetes o de un asma bronquial, si el paciente está estable y lo que necesita son consultas de ajuste de fármacos, teniendo ya mediciones, por ejemplo, o de tensión arterial, probablemente se pueda disminuir el número, la frecuentación de las consultas en atención primaria y también en especializada. Y ahí, igual que nos hemos adaptado en las universidades a las clases online o exámenes online, también tendremos que acostumbrarnos en la práctica asistencial a muchas consultas online y mucha teleconsulta. La telemedicina ya está instaurada, la sanidad militar lo tiene desplegada en el Hospital Gómez Ulla, por ejemplo, con todas las dotaciones de la Armada que están por todos los océanos del mundo, pues bueno, están conectados por telemedicina. Y eso es una realidad ya, Lipio, para ya tenemos esas herramientas y tendremos que acostumbrarnos a esa nueva situación porque no podremos tener esas aglomeraciones de personas en las salas de espera, por ejemplo, de un centro de salud o estar esperando para ser atendido en una consulta hospitalaria. Eso habrá que cambiar la presencialidad por todo aquello que se puede hacer por online.
Claro, pues vamos a tener que seguir aprendiendo seguramente de la sanidad militar en esas materias que van a ser, ya decimos, una nueva normalidad a la que tendremos que ir acostumbrándonos porque es así, y la tecnología a día de hoy nos lo puede permitir para hacerlo con plenas garantías. Doctor Chivato, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros y a los fieles radio oyentes porque estás transmitiendo siempre información veraz, práctica y muy útil.
Pues en ello seguiremos. Gracias también a personas como usted. Así que seguimos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Felipe. Buen
Hasta
día.
Luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos avanzando en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus y ya saben, metidos como estamos de lleno en plena fase de desescalada, aunque estemos todavía en la fase cero, la verdad es que estamos viendo algunas situaciones que nos resultan un tanto extrañas. No tenemos que olvidar que seguimos afectados por una pandemia mundial, un virus nuevo que hace apenas 4 meses no existía, nadie lo conocía y por tanto contra él no existe ni un tratamiento efectivo ni una vacuna, y la única vacuna somos nosotros y somos los que tenemos que o podemos hacer algo para evitar, que es el distanciamiento, las medidas de higiene, el lavado de manos, la higiene respiratoria y llevar a cabo y cumplir las decisiones que se van tomando desde las autoridades sanitarias. Y no sé si el pueblo español está respondiendo como todos hubiéramos pensado. Parece que sí, o al menos la grandísima mayoría, pero hay elementos que imágenes que estamos viendo que quizás nos hacen dudar de que esto finalmente se pueda llevar a la práctica. Y para saber y para tomar el pulso de cómo está la ciudadanía, tenemos con nosotros, como es habitual, a Antonio San José, periodista y director de comunicación de Advalor. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, querido Lipio? Muy buenos días y buenos días a todos.
Pues vamos a ver, me gustaría tener tu opinión respecto a la responsabilidad de los ciudadanos españoles cuando tenemos que cumplir esas exigencias de las autoridades sanitarias para evitar, en la medida de lo posible, pues la transmisión de la enfermedad, que sigue todavía muy patente, y con los hospitales, con bueno, más allá de las cifras de muertes que son impresionantes, en fin, con mucho dolor y con mucha tensión en los hospitales, porque sigue habiendo todavía muchos ingresados y muchas camas de UCI ocupadas aún.
Así es, Felipe. Me quedo con una frase que tú has dicho y que repiten algunos ilustres epidemiólogos de este país, y es la vacuna eres tú. Yo creo que esto lo tenemos que grabar todos a fuego en este momento, ¿no? Somos la vacuna, hay que evitar a toda costa el contagio. Esta es la prioridad absoluta de nuestras vidas y, en consecuencia, pues tenemos que ser responsables. Me preguntabas que por el comportamiento de los ciudadanos. Yo creo que, en líneas generales, este país ha dado una lección admirable. Si tú compruebas el comportamiento de la gente, ha estado aislada, en casa, haciendo caso en todo momento a lo que han dicho las autoridades, pues eso hay que ponerlo en el haber de esta sociedad. Es verdad que hemos visto imágenes quizá un poco inquietantes de alguna aglomeración, imágenes que también han estado, hay que decirlo todo, distorsionadas en algunos casos por los teleobjetivos de los fotógrafos, y esto al final ha habido profesionales que lo han demostrado, parecía que había más gente de la que en realidad había, pero sí es cierto que hemos visto alguna actitud irresponsable, gente haciendo botellón, gente diciendo que a quién le importa lo que yo haga. Bueno, pues que nos importa a todos, pero es que a los primeros que os tiene que importar es a vosotros, porque estáis poniendo en peligro nada menos que vuestra vida, que es lo más importante que tenéis. Por tanto, si tú analizas el número de ciudadanos de este país, el número de personas que han sido sancionadas por las policías, municipales, nacional, locales, etcétera, pues al final es un porcentaje muy pequeño, lo cual indica que La inmensa mayoría es responsable, es gente que sabe lo que tiene que hacer, y luego siempre hay unos pocos que lamentablemente pues dan la nota, ¿no? Pero yo creo que ante eso también cabe hacer una campaña de concienciación, que yo creo que falta, esto es mi opinión, ¿no? En los medios de comunicación, por parte de las autoridades, y esto que tú estabas repitiendo, de hay que mantener la distancia de seguridad, que no es distancia social, porque esto no va de ricos y pobres, es distancia de seguridad sanitaria. Hay que lavarse las manos, hay que utilizar los geles hidroalcohólicos, los guantes cuando es conveniente, la mascarilla, por supuesto. Bueno, pues todo esto hay que inculcárselo poco a poco a los ciudadanos para que lo incorporemos ya, y lo estamos haciendo, de hecho, a nuestras rutinas de vida.
Oye, sería por tanto un buen homenaje para los sanitarios respetar las medidas de protección y no ser irresponsables, ¿verdad?
Absolutamente, claro. Muchos de ellos han dicho, no nos aplaudáis tanto a las 8 de la tarde. Hay que seguir aplaudiendo porque han hecho una labor impagable, encomiable. La verdad es que ha sido emocionante ver cómo se han entregado en cuerpo y alma a la tarea. Decir, no nos lo dais y cumplir las normas, pues hay las dos cosas. Yo creo que lo responsable es aplaudir, reconocer y dar las gracias al personal sanitario, que lo han hecho y lo están resaltando en el programa de hoy, en circunstancias excepcionalmente difíciles, sobrepasados, sin medios. Me hablaban algunos médicos con los que he tenido oportunidad de conversar estos días, y decían, guardias de 24 horas donde de dormir algo dormíamos hora y media, el día que más podíamos descansar, ¿no? Y entrando de guardia permanentemente y todo el día en el hospital, jugándose la vida, literalmente. Es que esto también hay que ponerlo en valor, ¿no? Entonces, bueno, pues es el mejor homenaje, efectivamente, pero ser responsables, ser cautos, no agravar el estado de las UCI, de los hospitales, esto es muy importante, porque ha habido un momento tremendo donde estuvieron a punto de colapsar, estuvimos ahí en un tris de tener un problema muy serio, y yo creo que es el tiempo alipio de la responsabilidad individual, de la responsabilidad particular. O sea, las autoridades pueden hacer mucho, sin duda, pero ahora tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros.
La verdad es que coincido plenamente con lo que comentas. Lo que no sé si también has comentado el trabajo de los profesionales sanitarios. Igualmente habría que exigir que nuestros profesionales sanitarios estén mejor protegidos de cara a un muy probable segundo brote que llegue, como dicen los epidemiólogos, casi con toda seguridad de cara al próximo otoño, ¿no?
Exactamente. Es que eso yo creo que tenemos que aprender de algo. Y tú lo señalabas antes, que hace 4 meses nadie hablaba de este virus. Es que no sabíamos cuando... ha habido críticas también injustas en general, ¿no? Cuando, es que no estábamos preparados, no había EPI suficiente, respiradores suficientes, ni material suficiente, porque nadie podía prever una pandemia de este tipo, ¿no? Que realmente cristalizó en muy pocos días, con la dimensión que luego vimos que tenía. Entonces, nos tiene que servir esto justamente para que si en otoño hay un rebrote, esperamos, Dios lo quiera, que sea de dimensiones muchísimo más reducidas, nuestro personal sanitario, nuestro sistema sanitario cuente con todos los medios necesarios para que los profesionales de la salud puedan hacer su labor con plena seguridad. Esto yo creo que es muy importante. ¿Que ha habido fallos en el sistema? Los ha habido. ¿Que no había en un momento determinado material? Es verdad. ¿Que nos han vendido engañados unos test que no valían? A nosotros y a los americanos, que son realmente muy listos, y a los que también les han colado partidas importantes de test en mal estado. Es decir, que luego hay una picaresca que el otro día podíamos hablar terrible, ¿no? Hay que ser miserable para negociar, para hacer dinero y para hacerse rico con la salud de la gente. Pero en fin, todo eso existe, yo creo que nos sirve. Vamos a mirar hacia el futuro en positivo, y que esta experiencia que hemos vivido, dramática, porque las cifras de fallecidos están ahí, de contagiados, esto no lo podemos olvidar nunca, que nos sirva para prepararnos de cara al futuro y para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
Oye, Antonio, otra cuestión, porque estamos viendo las diferentes opciones para las desescaladas por territorios. ¿Cómo ves esto de la desescalada, de cambiar de fase, de la fase cero, a ver si el lunes que viene empezamos a la fase 1? En fin, y la situación en Madrid es especialmente peculiar.
y hay que preguntarse, ¿tú qué tal desescalas? Bueno, pues, ¿qué tal tu conviviente? ¿No? Estos son ya algunos términos que utilizamos un poco, bueno, porque también hay que mirar la vida con un poquito de humor, si no es imposible, ¿no? Nuestro lenguaje diario. Bueno, lo veo complicado, porque fíjate, yo creo que hasta ahora, a mí hay una cosa que me preocupa, y es la siguiente. Cuando se habló, tú recuerdas, de cerrar Madrid, muy al principio, se puede cerrar Madrid, van a cerrar Madrid, yo creo que el gobierno hizo algo inteligente, y es decir, bueno, esto, no cerramos Madrid, cerramos toda España. Es decir, el madrileño que estaba ahí confinado no tenía dónde ir, aunque tuviera una segunda residencia, aunque tuviera ganas de, o familia en otro sitio, ¿para qué voy a irme a la playa, para entendernos, o tal, si voy a hacer lo mismo que voy a hacer aquí? No tengo dónde ir, no tengo dónde tomarme un café, una cerveza, dónde salir, dónde pasear, o sea, pues para eso me quedo en casa. Bien, eso evitó algo que ahora puede producirse, si no somos mucho más responsables, que es el efecto llamada. ¿Qué pasa si Madrid sigue en la fase cero? Es una hipótesis, y hay algunas localidades más o menos cercanas, donde la gente tiene segundas viviendas, que ya pasan a otra fase, y que luego van a seguir avanzando más que nosotros. Se podrá pasear, salir, ir a un restaurante, una terraza, hacer algunas actividades que no se podrán hacer, estaremos, bueno, más retrasados. Luego nos vamos a igualar, pero si esto ocurre, ese efecto llamada es el que hay que saber gestionar, porque ya no somos todos iguales, y entonces la tentación de algunos de decir, bueno, pues ya no, mira, coge, me marcho a mi casa, que tengo a 3 horas en coche, 4 horas en coche, bueno, pues existe y está ahí. Entonces, yo creo que hay que conjurar ese efecto, el efecto de me voy de aquí para estar mejor, para tener más libertad. Yo, aquí se recomienda paciencia, llegaremos todos a la fase correspondiente, podemos tardar 15 días más, 15 días menos, eso no va a ningún sitio cuando se trata de un problema tan grave como el que tenemos. Paciencia, responsabilidad, prudencia, y vamos a ser conscientes todos de que somos nosotros los que tenemos que conducir esta situación a buen puerto.
Ajá. Pues con eso nos quedamos, no lo podías decir mejor. Así que, Antonio, seguimos muy pendientes de la actualidad, obviamente, y seguiremos contando contigo. Así que pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer y muy buenos días a todos.
Buen día, hasta luego.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Y Y así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud frente al coronavirus. Como siempre, en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que estabas en...